Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, día de pleno en la Asamblea de Madrid. En unos minutos comienza la habitual sesión semanal precedida del control al Gobierno por parte de los diferentes grupos de la Cámara. Nos vamos hasta Vallecas. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. Es un pleno que va a estar muy centrado en la corrupción porque los tres grupos de la oposición han traído a este pleno iniciativas sobre este asunto. Por un lado, Ciudadanos plantea una proposición no de ley para proteger a los funcionarios que denuncien este tipo de casos. El PSOE va a pedir que Madrid se adhiera al protocolo de actuación en causas complejas por corrupción para aportar medios extraordinarios de ayuda a la investigación. Y, por último, la corrupción también va a estar presente en la pregunta que el portavoz de Podemos, José Manuel López, le haga a la presidenta. Quiere saber qué está haciendo el Gobierno para luchar contra esta lacra a raíz de los datos que se van conociendo en el juicio del caso Gürtel. Esa será la pregunta de la formación morada en la sesión de control al Gobierno. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, va a preguntar acerca de las inversiones fuera de España que tiene el canal de Isabel II. Y el líder socialista Ángel Gabilondo va a requerir una valoración de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Madrid en la víspera del Día de la Lucha para Erradicar la Pobreza, que será el 17 de octubre. La última pregunta, la que va a responder la jefa del Ejecutivo Autonómico, Cristina Cifuentes, será la del portavoz del PP, Enrique Osorio, sobre datos de empleo de este mes de septiembre.
Gracias, Elena. El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, declara hoy en el macrojuicio que sienta en el banquillo a 37 acusados de la red corrupta. Y es ya la quinta jornada de este juicio. Nos situamos a esta hora en la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Así es, todas las miradas puestas hoy en Francisco Correa. Va a arrancar la declaración del presunto cabecilla de la trama Gürtel, una declaración que se prevé muy extensa. El empresario, según su defensa, va a reconocer los hechos que se le imputan y por los que se enfrenta a 125 años de cárcel. Correa, según la investigación, utilizó sus contactos con cargos del Partido Popular para obtener contratos con administraciones públicas a cambio de los que daba regalos en especie o sobres con dinero en efectivo. El líder de la Gürtel mostrará también ante el tribunal su disposición a colaborar con la justicia y reparar el daño. Ya intentó alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción antes de la vista, que finalmente no se materializó. Esa colaboración la ha querido mostrar además al pedir, por ejemplo, que se desbloquearan más de 2 millones de euros de sus cuentas en Suiza para pagar a los perjudicados por sus delitos. Como decimos, solo en este juicio se solicitan para Francisco Correa 125 años de prisión, pero tiene más procesos pendientes.
Gracias, Lupe. Seguiremos también pendientes de lo que sucede ahí en la Audiencia Nacional. Mientras, también les contamos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se va a reunir hoy en el Palacio de la Moncloa con la primera ministra británica, Theresa May, para analizar las consecuencias del Brexit y ratificar ambos su compromiso de que no perjudique a ningún ciudadano español o del Reino Unido. May ha viajado por primera vez a España desde que sustituyó a David Cameron al frente del Gobierno británico, después de que este dimitiera a consecuencia del triunfo en referéndum de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña. Queda tráfico denso entre Majadahonda y El Plantío y en la carretera de Burgos en Los Dominicos. Recuerden, además, en Alcorcón, en la carretera de Extremadura, y tráfico lento en San José de Valderas y bancos de niebla en el puerto de Somosierra y en el Alto de León.
Javier Fernández de Heredia, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad y Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prácticamente finalizando la hora punta, pero vamos a destacar algunos puntos donde el tráfico puede ser algo más incómodo. Ahí se están llevando a cabo labores de reparación urgentes en el túnel de acceso desde desde el Paseo de la Castellana a María de Molina. Ese túnel que comunica con la A2 está ocupado el carril izquierdo. Niveles de circulación bajos, pero a pesar de ello el tráfico puede ser algo más incómodo en el Paseo de la Castellana, tenerlo en cuenta. Por otro lado, destacamos una circulación algo más intensa también a esta hora en Raimundo Fernández Villaverde, en sentido túnel de Cuatro Caminos, así como en el acceso por la prolongación de O'Donnell.
En la bolsa, ¿cómo abre la jornada? Pablo López, buenos días.
Buenos días, mal arranque de sesión, caídas de más del 1%, el 1,20 en concreto para el IBEX 35, que se sitúa en 8.582 puntos. Estas caídas son incluso mayores en otras plazas europeas, donde vemos como Francia y Alemania caen más del 1,30%, o Italia, que ahora mismo pierde el 1,5%. El sector de las materias primas y los bancos están pasando factura a los mercados. Así ahora mismo, ArcelorMittal es la peor compañía del selectivo, pierde un 2,80%, le sigue Popular con una caída que ahora mismo supera la de ArcelorMittal, un 2,90%, y también hay que destacar a los dos grandes bancos, Santander y BBVA, que caen más de un 2% cada uno, al igual que Sabadell y Bankia. Solo un valor logra evitar las pérdidas, Viscofan, con una subida moderada del 0,45%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 106 puntos básicos. Recordemos que ayer llegaba a cotizar ampliamente por debajo de los 100, y el euro lucha para no perder el nivel del dólar con 10 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de jueves todavía con muchas nubes, sin descartar la posibilidad de que sigan cayendo algunas precipitaciones. Precipitaciones que volverán a reactivarse, especialmente a partir de la tarde, en forma de chaparrones. Hoy las máximas tienden a subir ligeramente con respecto a las de ayer, llegando a valores en torno a los 18-19 grados en Madrid capital y en zonas del sur. Hoy será la última jornada de este episodio de lluvias, el primer episodio del otoño. Mañana ya veremos más ratos de sol en el cielo de la comunidad.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana, es jueves y por lo tanto nos vamos rápidamente en nuestro programa a la Asamblea de Madrid, donde hay sesión de control y donde los portavoces parlamentarios van a hacer sus preguntas, como cada semana, a la presidenta de la comunidad. Compañera, muy buenos días.
Buenos días, ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, ya ves, volviendo de las vacaciones un poquito.
Bueno, Marta pues Zúñiga. Enseguida nos vamos a ir al pleno a escuchar esas preguntas de respuesta oral, como siempre, en orden de menor a mayor representación parlamentaria en la Cámara Regional. Vamos a escuchar preguntas relacionadas con el canal de Isabel II. También el caso Gürtel va a estar presente a través de una pregunta que va a lanzar José Manuel López, el portavoz de Podemos. Se va a hacer una valoración sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se van a valorar datos de empleo, pero quien mejor lo sabe es Elena Rivas.
Elena Rivas, que ya está allí.
Elena, buenos días.
Buenos días, aquí estamos cuando el reloj de la Asamblea marca las 18 minutos y están casi todos sentaditos ya, todos los diputados. La presidenta de la mesa también ha tomado posición y dentro de poco dará comienzo esa sesión de control al Gobierno con los temas que comentabas, Marta, y después tendrán lugar las más preguntas al Gobierno y comparecencias. Hoy estaremos pendientes de una que hará el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, para hablar sobre el rendimiento de los quirófanos en los hospitales públicos y también del debate del proyecto de ley sobre el reglamento que utilizan los hospitales y centros de salud en el sistema de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Hay una enmienda a la totalidad de esta ley que ha presentado Podemos y se debatirá también en la sesión de la mañana de aquí en la Cámara de Vallecas. Son algunos de los temas de los que estaremos pendientes, aunque también se va a hablar sobre acoso escolar, sobre gasto educativo, sobre becas y sobre empleo. También las medidas para los parados de larga duración. Empieza ya a hablar la presidenta de la Cámara, Paloma Grados, dando comienzo a esta sesión.
Sesión que ofrecemos en directo desde Onda Madrid.
...193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá superar los 6 minutos repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta a la presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber si considera acertado que el canal Isabel II mantenga inversiones fuera de España. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, mire, sin entrar a valorar las razones que en su día llevaron al canal de Isabel II a realizar inversiones fuera de España, lo que sí que le puedo garantizar es que estamos impulsando desde este Gobierno una serie de acciones para reforzar el control y la transparencia sobre todas estas inversiones. Y además, como ya hemos anunciado en múltiples ocasiones, hemos abierto un periodo de reflexión precisamente para ver qué va a ocurrir en el futuro próximo con las inversiones del canal fuera de España. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, no me ha respondido a lo que he preguntado. Es que si consideraba que la política era acertada con respecto a las inversiones del canal de Isabel II en Sudamérica o no. No sé si le parece a usted normal que la Comunidad de Madrid, a través del canal, esté presente en más de 20 sociedades en Sudamérica, en 8 países en Sudamérica. A mí no me parece muy normal. Yo creo que tendría que estar centrada en la Comunidad de Madrid. A nosotros no nos parece normal y yo creo que a la mayoría de los madrileños tampoco. Pero es que ha sido su partido el que ha puesto en marcha este plan de inversiones en Sudamérica, el suyo. Ha sido su partido el que decidió invertir con el dinero de todos los madrileños en el extranjero, el que decidió hacer las Américas, irse a Sudamérica en lugar de centrarse aquí, en la Comunidad de Madrid. Fue su partido, por ejemplo, en que en el año 2001 creó el canal Extensia, esa empresa que estaba destinada a invertir en Sudamérica. En 2001, donde, por cierto, usted ya estaba aquí. Lo digo por si tiene otra vez la tentación de decirnos que esto es una herencia de otros gobiernos y que usted más o menos ha caído de un ovni que no se enteraba de lo que pasaba. Usted en el año 2001 ya estaba aquí sentada. En el año 2002, cuando el Partido Popular destinó 84 millones de euros a comprar el 75% de Interamericana de Aguas, usted también estaba sentada aquí, un poquito más atrás de donde está sentada ahora. Así que no nos puede decir que usted no sabía lo que se hacía. Es más, en 2006... usted dijo que la gestión del canal Extensia era una gestión muy positiva. Entonces, si ahora ustedes se están replanteando el discurso de la inversión en Sudamérica, nos gustaría saber por qué. Yo le puedo adelantar por qué pensamos que es una mala opción. Mire, en Sudamérica lo que hemos hecho ha sido un absoluto despropósito. Hemos invertido en empresas. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la empresa Emisao, brasileña. Una empresa donde se pagaron 21 millones de euros y al año siguiente el valor contable era de 5. ¿Cómo habrá sido el nivel de chanchullo que usted habrá detectado en el gobierno regional que lo han elevado a la fiscalía directamente para entender qué ha pasado ahí? Hubo otro caso, el caso del ayuntamiento de Santa Marta, que para que la gente no lo sepa, Santa Marta es un ayuntamiento de Colombia, que ya me dirá usted qué hacemos en Colombia, pero Santa Marta, bueno, el alcalde está diciendo que el canal está prestando una mala calidad del agua en Santa Marta. Otro tema, el tema de Inasa, por ejemplo, todas las empresas que ustedes compraron, como he dicho, 84 millones de euros, donde tenemos el 81% del accionariado y su director gerente dice que no tiene nada que explicar, que no tiene que dar explicaciones ni a ustedes, ni a su gobierno, ni a la Asamblea de Madrid, ni a los madrileños. Es un absoluto despropósito lo que ha pasado en Sudamérica con el dinero de todos a través del canal. Yo por eso le pido dos cosas. La primera es que desmonte el chiringuito político que ha creado su partido en torno al canal Isabel II en Sudamérica. Y la segunda petición que le hago es que no busque culpables muy lejos, en otras latitudes, que los culpables de todo esto los tiene cerca, están en su casa. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo veo que usted pleno tras pleno viene con lo mismo. Le recuerdo una vez más, porque igual todavía no lo sabe, que llevo gobernando 15 meses. Usted está empeñado, porque me imagino que es la única forma que tiene de buscar esos titulares, de tratar de responsabilizarme a mí y a mi gobierno de cuestiones que competen a gobiernos anteriores. Se lo digo a todos los plenos, se lo voy a revertir las veces que sea necesaria. Yo me responsabilizo exclusivamente de lo que estamos realizando durante esta legislatura, llevamos 15 meses gobernando. No obstante y a pesar de todo, estamos haciendo muchas cosas con respecto al canal y a las inversiones del canal. De hecho, el nuevo director, que lleva desde el mes de mayo, está ya tomando muchas acciones, entre otras, pues mire, están realizando un estudio detallado de cuál es nuestra situación económica financiera en América para elaborar precisamente una nueva estrategia sobre la presencia internacional del canal de Isabel II. Entre otras cosas, un análisis de auditoría, un análisis de valoración de todas estas inversiones. Y de ese análisis, y solo de ese análisis, y no de las valoraciones externas, va a depender las decisiones que se tomen respecto a la presencia del canal fuera de España. Y, por cierto, una vez definida esa estrategia, el propio director gerente del canal comparecerá, como ha anunciado, a petición propia en esta Cámara para dar cuenta de lo mismo. Mire, no obstante, no está de más recordarle que las inversiones del canal en Latinoamérica, además de no haber supuesto ningún sobrecoste a los madrileños, en el último año han generado un beneficio de más de 20 millones de euros. En todo caso, mire, le voy a decir una cosa. Si tuviéramos hoy, que tomar la decisión de iniciar la implantación del canal en Latinoamérica, posiblemente no lo haríamos, ya se lo digo así de claro. Pero lo que ahora toca es analizar con responsabilidad y con rigor la situación de un grupo de empresas que ya existen. Como existen, tenemos que determinar con el mejor margen, con el menor margen posible de error, cuáles son las decisiones que más convienen al canal y a los madrileños. Por todo ello, señoría, yo le pediría que, demagogias aparte, de verdad, tenga usted confianza en esta nueva etapa, que es nueva y diferente, en el canal de Isabel II. Es una empresa que, por otra parte, está trabajando mucho y bien, y que además va a seguir siendo pública, como usted y yo acordamos, porque lo que queremos, en definitiva, es que funcione bien y que todos los madrileños se sientan orgullosos de ella. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, la apertura del juicio de la trama Gürtel y del caso Bankia desmontan su teoría de casos aislados en relación a la corrupción del Partido Popular. Si añadimos el PowerPoint que hemos conocido esta semana, en el que explicaban cómo financiarse irregularmente a todos, repito, a todos sus dirigentes y alcaldes, nos queda claro que para ustedes la política es un ejercicio de retener el poder como sea, beneficiar a una minoría y perjudicar a la mayoría social. Estamos ante el primero de los 5 sumarios que tiene abiertos el Partido Popular. Se está cerrando el ciclo electoral y se está hablando el ciclo judicial. Usted, como presidenta del Gobierno y máxima responsable de su partido en Madrid, ¿qué está haciendo contra la corrupción?
Gracias, señorías. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, mi Gobierno no ha necesitado esperar a que se iniciara ningún juicio para tener un compromiso claro y una actitud muy firme de tolerancia cero frente a la corrupción desde el primer momento, desde el primer minuto, desde el primer día de los 15 meses que llevamos gobernando. Y por eso venimos impulsando una serie de medidas de regeneración democrática, de transparencia y de lucha contra la corrupción, y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
El Partido Popular está incluido en el sumario de la Gürtel como partícipe a título lucrativo. La fiscal confirma que ustedes se beneficiaron de fondos procedentes de cohecho y malversación. ¿Sabe qué significa esto? Que presuntamente las campañas electorales no han sido limpias, que han hecho trampas, que en parte las han pagado unas empresas por concesiones, que lo que debería ir a financiar el interés general ha ido a financiar sus campañas, sus escenarios, sus carteles, escenarios a los que usted se ha subido. Significa que la gente empezaba a perder sus casas, sus empleos y sus ahorros mientras ustedes bailaban en la boda de la hija del señor Aznar, iluminada con unos focos pagados por la corrupción. Y mire, no es cosa del pasado. Las cuentas de su partido hoy las firma el señor Izquierdo, que firmaba las cuentas cuando la Gürtel. La política municipal de su partido, aplicando el PowerPoint, la llevaba el señor González Taboada, que la sigue llevando hoy. Usted misma era presidenta del Comité de Derechos y Garantías. A usted le llegaban las quejas de los concejales de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo. Ellos dicen que usted les pidió que las congelase. Y no es cuestión del pasado, porque sigue gestionando de la misma forma. Da igual que hablemos del Madrid más D, de los nuevos gerentes de los hospitales o del Prisma. La corrupción es una mochila que está marcando el presente e hipotecando el futuro. Y, señores de Ciudadanos, les voy a leer un tuit de esta semana. No era cuestión de manzanas podridas, sino todo un cesto. Hay que limpiar el sistema, cambiar las normas y mejorar los mecanismos de control. Le faltó añadir para que todo siga igual, porque es de la señora Arrimadas. Cada minuto que el Partido Popular sigue gobernando en Madrid con su apoyo, señor Aguado, crece la impunidad. Están empezando a perder la credibilidad en los temas de corrupción. Señora Cifuentes, su tolerancia cero ante la corrupción se traduce en que no quieren que se hable de su corrupción y por eso piden la nulidad del caso Gürtel. Han pasado de exigir que paguen los culpables a exigir que el juicio no se produzca. Puestos a exigir, le propongo que exija aquí en sede parlamentaria a su partido que retire esa solicitud de nulidad del caso Gürtel. Yo la veo en los medios llevándose las manos en la cabeza cuando la preguntan por la financiación irregular de su partido. Pero aquí la veo siempre con las manos en los bolsillos, tranquilamente mirando a su bancada y a su gobierno como si no pasara nada. Y sí pasa. Muchas gracias, señora.
Gracias, señor López. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor López, mire, yo veo que como usted no ha encontrado ni un solo caso de corrupción en este gobierno, ni lo va a encontrar, pues viene aquí y, en definitiva, lo que usted ha hecho es renunciar a ejercer control de gobierno, porque lo que viene a hacer aquí no es ni mucho menos control de este gobierno. Ya me dirá usted, como mucho viene a hacer comentarios sobre la actualidad informativa y sobre cosas que no tienen nada que ver con este gobierno, por mucho que a usted le moleste. Eso sí, usted no desaprovecha ninguna ocasión para lanzar todo tipo de insidias o para tratar de extender la sombra de la sospecha sobre las instituciones. Pero mire, ¿sabe lo que pasa con Gürtel? Se lo voy a decir. Le voy a decir qué es lo que estamos haciendo nosotros con Gürtel, a pesar de que han pasado 17 años desde los hechos que se están juzgando. Mire, este gobierno está defendiendo los intereses de todos los madrileños y por eso estamos ejerciendo la acusación particular en el caso Gürtel, precisamente para defender los intereses de los madrileños, porque entendemos que ha habido un perjuicio patrimonial que es intolerable y por eso estamos ejerciendo la acusación particular con contundencia, para que se conozca todo lo sucedido y para que los corruptos paguen, paguen por todo lo que han hecho. Y cuando le digo que paguen, me refiero literalmente. Y por eso, señoría, no nos hemos conformado con lo que pedía el fiscal a los acusados en concepto de responsabilidad civil y hemos pedido que se doble esa cantidad para reclamarles como responsabilidad civil casi 5 millones de euros. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ya veo que a usted es que eso no le importa absolutamente nada, porque usted viene aquí a hablar de otras cosas. Mire, hace apenas unos días su líder carismático dijo algo así como que hay que politizar el dolor. Eso dijo. Mire, señorías, si en Podemos son ustedes capaces de politizar el dolor, son capaces de politizarlo absolutamente todo, cualquier cosa, incluida la indignación de muchos ciudadanos por la corrupción. Pero, señoría, en política no vale todo. No vale todo. Mire, usted acaba de decir que nosotros queremos retener el poder como sea. Está completamente equivocado. A mí el poder me importa bien poco. Yo estoy aquí para trabajar a favor de todos los ciudadanos, para resolver el problema de los madrileños, y lo estamos haciendo muy duramente. Estamos trabajando con mucho esfuerzo y con honradez, señoría. Por mucho que a usted le pese, lo que usted me acaba de demostrar es que ustedes lo que sí que buscan es conseguir el poder como sea. Pero mire, señoría, ni les vamos a permitir que empañen nuestro trabajo, ni tampoco se lo van a permitir los madrileños. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Madrid?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la valoración que hacemos es razonablemente positiva. Y le digo razonablemente porque somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y, además, mucho para combatir la pobreza y la exclusión, porque nuestro objetivo, lógicamente, pues es hacer de la Comunidad de Madrid una comunidad cada vez más justa y cohesionada. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz.
Su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Madrid vive situaciones de insoportable pobreza y desigualdad. Habla usted de las bondades de un crecimiento que, sin embargo, solo ha beneficiado a unos pocos y que, además, ha provocado una erosión de las clases medias y, a falta de una buena distribución, no alcanza a la mayoría. Estará bien que dé cuenta a esta Asamblea de su nueva estrategia. Otra vez no ha contado con los grupos para elaborarla. Hace falta un diagnóstico y ver cómo se articula para que funcione y que existen las sinergias necesarias para que sus políticas combatan la pobreza y la exclusión. Además, las asociaciones reclaman instrumentos bien definidos de seguimiento y evaluación donde las entidades puedan participar. Hay que incidir más en la prevención de estas situaciones, no limitarnos a procedimientos paliativos. Se necesitan actuaciones integradoras, algo que no se está haciendo en la Comunidad de Madrid. 2016 ha sido un año caótico por el retraso en la convocatoria de programas para atender a los colectivos más vulnerables. Las entidades precisan desde el primer mes del año recursos para ejecutar tareas cuyas convocatorias se realizan en el último trimestre. Y en esta lucha contra la exclusión, señora presidenta, hay miles de euros destinados a formación o a proyectos de investigación que están sin ejecutar. La estrategia Madrid por el empleo se ha mostrado insuficiente al respecto. La única actuación que se está haciendo es a través de un contrato con una agencia que va a insertar a 834 desempleados en riesgo de exclusión social, perceptores de la renta mínima, cuando su número supera las 26.000 personas. Ninguna estrategia será eficiente si no se produce un verdadero cambio de actitud. Sin redistribución no hay inclusión. Y desde luego intervenciones como la suya en la campaña Que no te quiten tu herencia no muestran exactamente una especial sensibilidad para con los desheredados, los relegados, los desamparados y comportan una noción de los impuestos y una mentalidad incompatible con el estado de bienestar. Si tantas voces en este pleno y las resoluciones del monográfico sobre la pobreza han servido para que al menos se vea la necesidad de ofrecernos una estrategia, la labor en este Parlamento logra algunos objetivos. Han sido necesarios 15 meses para reaccionar y aún queda por ver cuándo estará lista para ejecutarse. ¿Y cómo se hará? ¿Y a cuántos afectará? Pero mientras, la desigualdad crece. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, no tenga usted duda que estamos trabajando y además a diario para mejorar las oportunidades de todos los madrileños. Mire, ahora mismo tenemos abiertos más de 11 programas para combatir la exclusión social y, como usted sabe, acabamos de aprobar la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid hasta el año 2021, que es la mayor iniciativa que se ha adoptado en ninguna comunidad autónoma, ninguna, a favor de las personas más desfavorecidas, con 135 medidas que son concretas y, lo que es más importante, dotada de un presupuesto más de 2.800 millones de euros. 2.800 millones de euros destinados a la inclusión. Una estrategia que además es fruto del diálogo con quien tenemos que hacerlo en esta fase, que es precisamente con las organizaciones sociales que están implicadas en el mundo de la exclusión. Mire, hemos acordado la estrategia con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que está integrada por 52 entidades, entre ellas Cruz Roja o Cáritas. Mire, señoría, usted puede venir también a esta Cámara jueves tras jueves a repetir ese mantra de que nosotros todo lo hacemos mal, que no estamos haciendo nada a favor de la gente que menos tiene, que son las políticas socialistas quienes redistribuyen. Pero yo lo que le digo es que la realidad es muy diferente y le voy a poner solamente algunos ejemplos. Mire, ustedes, mientras están gobernando ahora en Valencia, en Extremadura, en Aragón, no están haciendo nada, por ejemplo, para combatir la pobreza energética. Nosotros aquí estamos ayudando ya a 2.600 familias a pagar el gas, a pagar la luz. Tenemos una tarifa social del agua. En Valencia están recortando ustedes, las becas de comedor. Nosotros aquí en Madrid, mientras tanto, estamos financiando la apertura de comedores escolares en verano. Están quitando ustedes, el Partido Socialista en Extremadura, han quitado la paga de 300 euros a 35.000 mujeres de más de 75 años con pensiones mínimas. Paga que, por cierto, creó el Partido Popular Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros en Madrid? Ya que habla usted de renta mínima de inserción, incrementar la renta mínima de inserción un 28%. En definitiva, señoría, mira, mientras ustedes hablan aquí y hablan y hablan, nosotros trabajamos y trabajamos. Y estamos combatiendo la pobreza con hechos y con presupuestos, destinando 9 de cada 10 euros a políticas sociales. Así que esta es la realidad. Y mire, me habla de sensibilidad de esa campaña de que no te quiten la herencia. La sensibilidad es con los 6.000 andaluces que han tenido que renunciar a su herencia. Hablamos de andaluces de rentas muy bajas que han tenido que renunciar a su herencia por la política confiscatoria que lleva a cabo el Partido Socialista en materia de redistribución. Así que, señorías, en políticas sociales ustedes no pueden darnos lecciones, no pueden darnoslas. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Le pregunto, señora presidenta, por una valoración de los datos de empleo del mes de septiembre.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mi valoración es también razonablemente positiva porque, indudablemente, los últimos datos del mercado laboral ponen de manifiesto tanto la fortaleza de la recuperación económica en Madrid, que se traduce en creación de empleo, como la buena dirección de las políticas que estamos aplicando en la Comunidad de Madrid. Y así le puedo decir con satisfacción que Madrid ha sido una de las 3 comunidades autónomas donde ha descendido el desempleo en septiembre. Y digo esto porque en los últimos 8 años el paro en el mes de septiembre venía aumentando de manera ininterrumpida y nosotros hemos logrado que en Madrid haya 2.032 parados menos. Y hoy podemos decir que en nuestra región tenemos 41.454 desempleados menos que hace un año, en una recuperación que además alcanza todos los sectores, todas las edades y todos los sexos. También hay 88.840 nuevos puestos de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues algo importantísimo, que ya se han recuperado 6 de cada 10 empleos que se perdieron durante la crisis. Y además se está creando en buena medida empleo de calidad, puesto que el dato de estabilidad en los nuevos contratos es 8 puntos superior a la media nacional. Creo, señoría, que estos resultados no son un síntoma aislado, son la consecuencia, precisamente, en primer lugar, del esfuerzo de todos los madrileños. Y, en segundo lugar, también es el resultado de unas políticas concretas, las políticas del Partido Popular, tanto en materia económica como en materia de empleo y en fiscalidad. Y, no obstante, y aunque los resultados son buenos, puesto que estamos, como le he dicho, considerablemente mejor que hace un año, desde luego lo que no nos sentimos es satisfechos. No nos sentimos satisfechos porque todavía hay 419.532 madrileños que están en paro, que buscan una oportunidad laboral y, por tanto, nuestra prioridad es, por encima de cualquier otra, que estos madrileños puedan encontrar un puesto de trabajo. Por eso es extremadamente importante que no solamente en Madrid continuemos aplicando estas políticas que permiten crecer económicamente y crear empleo, sino también es importante que en España se pueda formar cuanto antes un gobierno estable que sea capaz de poner en marcha todas estas medidas tan necesarias que necesita nuestro país para seguir creciendo y seguir creando empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias. En España, señorías, ha quedado demostrado históricamente que mientras que las políticas del Partido Popular crean empleo, las políticas de la izquierda lo destruyen. Y es triste que ustedes, la oposición, no asuma esta realidad y que nos vengan aquí siempre con sus viejas recetas. Señorías, el Gobierno de la Nación puso en marcha una reforma laboral que ha servido para que nuestro mercado laboral sea más flexible y para que se cree más empleo. Y ustedes quieren derogarla. Señorías, en la Comunidad de Madrid tenemos los impuestos más bajos de España y eso consigue que nuestra economía crezca más que los demás y que, por ejemplo, que haya contribuido, como decía la presidenta, que en el mes de septiembre seamos una de las 3 comunidades en las que el paro ha bajado. Y ustedes, semana tras semana, nos piden que subamos los impuestos. Los gobiernos del Partido Popular en Madrid han sido rigurosos con los objetivos de estabilidad presupuestaria y gracias a eso se ha conseguido que tengamos la deuda pública más baja de España. Ese rigor en las cuentas públicas permite que la financiación fluya hacia el sector privado y que este sea el motor del crecimiento del empleo. Eso ha contribuido también a que en el mes de septiembre el dato de destrucción de paro de Madrid sea el mejor desde el año 2007. Pero ustedes nos piden, la oposición al completo, incluido Ciudadanos, semana tras semana, que incrementemos el gasto, lo que va contra el rigor en las cuentas públicas. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid han quitado trabas y prohibiciones a las empresas y a los autónomos. Y eso ha permitido que seamos la comunidad que atrae más inversión de toda España. Eso también ha contribuido a que el dato del mes de septiembre, el dato interanual, sea el segundo mejor desde el año 2001. Pero ustedes quieren regularlo absolutamente todo y establecer prohibiciones, algo que les encanta, pero que es muy nocivo para la creación de empleo. El Gobierno ha acordado la Estrategia de Madrid por el Empleo con importantes medidas en favor de los autónomos y los emprendedores. Y gracias a eso, el 72% de los autónomos que en la crisis perdieron su actividad la han recuperado. En Madrid, en España, el porcentaje es del 49%. Por eso, asociaciones de autónomos de Asturias o de Aragón, donde gobierna el Partido Socialista, piden que imite a la Comunidad de Madrid, señorías. Y es que nuestras políticas no solo mejoran el empleo en términos absolutos, también en calidad. No todo lo que quisiéramos, pero también. Así, los datos de septiembre dicen que el paro entre los menores de 25 años ha descendido en un 17%. El de larga duración, un 9,3%. Que somos la comunidad con mayor estabilidad en el empleo, un 17,1%. Aunque queden muchas cosas por hacer, para nosotros es una satisfacción ver mes tras mes que las políticas del Partido Popular contribuyen a crear empleo. Sería bueno, señorías, que tomaran buena nota de ello. Muchas gracias.
Gracias,
bueno, pues hasta aquí la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Hemos escuchado esas preguntas que han hecho los portavoces parlamentarios y las respuestas de la presidenta. Marta.
Pues nada, y luego recordamos que va a comparecer también, como nos contaba Elena Rivas, el consejero de Sanidad, a petición del Partido Socialista, informará sobre el rendimiento de los quirófanos de los hospitales públicos de la comunidad. Son algunos de los temas de los que se va a hablar hoy en esta sesión plenaria que se prevé, como siempre, larga.
Exactamente, porque esto no acaba aquí.
Esto no acaba
va
aquí.
A seguir y sigue y sigue y sigue, y ahí va a estar Elena Rivas hasta que cierre la puerta. Elena.
Me voy la última, ¿eh? Además, puedo dar fe.
Eres la que cierras,
yo también doy
¿no?
fe de que cierra la cabina de Onda Madrid en la Asamblea de Madrid.
Estamos hasta contarlo en el rompeolas de las 8 de la tarde también en directo. O sea que hoy vamos a contar puntualmente también en todos los boletines lo que pase aquí en la Asamblea de Madrid.
Perfecto, Elena, te dejamos que trabajes. Muchas gracias, una semana más.
Gracias, hasta luego.
Marta Zúñiga, que nos escuchamos dentro de un ratito.
Dentro de un ratito.
Cuando vengas a avanzarnos lo que estáis preparando para, sobre todo, el informativo de las 2 de la tarde. ¿De acuerdo?
Así haremos. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú, qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
¿Qué
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty when you call. Says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? You duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out. Call me out.
Y 41 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, ya recobramos nuestro pulso habitual después de ofrecerles esa sesión de control en directo desde la Asamblea de Madrid. Hoy como vamos, quiero decir un poquito más tarde, no da tiempo a que Belén Amonacín nos cuente sus efemérides, pero esto que están escuchando corresponde a una de ellas. Paul Simon cumple hoy 75 años. Scattering the orphanages. He looks around. Dicho lo cual, vamos a hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con Paul Simon, aunque a lo mejor lo de los 75 años sí tendría encaje. Verán ustedes, la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, ha garantizado que se va a aprobar la subida de las pensiones un 0,25% el próximo año, aunque Mariano Rajoy no sea investido presidente y haya que continuar con un gobierno en funciones, que parece que no. Pero bueno, sí nos ha llamado la atención esa noticia y a raíz de ahí nos hemos querido fijar en unas pensiones muy especiales y que son tradicionalmente el patito feo de las pensiones. Me refiero a las pensiones de viudedad, unas pensiones que son grotescamente bajas, si me lo permiten ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien fallece, quien queda con vida, la parte, el cónyuge que queda con vida, ve cómo la pensión que han estado recibiendo hasta ese momento queda reducida prácticamente a la mitad. Evidentemente, cuando alguien muere, los gastos de esa unidad familiar, pongámonos en una pareja de jubilados, no se reducen en la misma proporción. Si se está pagando un alquiler, el alquiler sigue intacto. Si se está pagando una hipoteca, la hipoteca sigue pasando el recibo exactamente igual que antes del fallecimiento. La luz que se gasta viene a ser más o menos lo mismo. Los gastos de comunidad, en fin, hay una serie de gastos fijos que permanecen indiferentemente de si haya dos personas o una persona dentro de una de un hogar. Bueno, pues las pensiones se siguen recortando al 52%. Este es un tema que no normalmente no aparece en las campañas electorales, los políticos no se mojan en este asunto, y en este programa hemos decidido hacer campaña precisamente de esta cuestión. Nos acompaña ya Manuel Ariza, que es secretario general de los pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras de Madrid. Señor Ariza, muy buenos días.
Buenos días, compañera. Lo de señor, por favor, retíralo.
Bueno, Manuel, pues nada, lo dejamos sin señor. Esto que estoy contando es así, ¿verdad? Quiero decir, las pensiones de viudedad en este país son las grandísimas olvidadas y son unas pensiones tan ridículas con las que tiene que vivir tantísima gente, sobre todo mujeres, por una cuestión pues de ley de vida, ¿no? Hay más mujeres viudas que hombres viudos y todavía quedan muchas mujeres en esta situación que no han trabajado, pues porque pertenecen a una época, a lo mejor, en la que la mujer ni trabajaba tanto o dejaba de trabajar cuando se casaba.
Efectivamente, yo soy de esa época en la de que cuando nos casábamos la mujer tenía que dejar de trabajar.
Claro.
Por ese sistema que teníamos total y absolutamente machista de gobierno. Lleva razón en todo lo que ha dicho. Por desgracia, la pensión de viudedad, que son inmensamente mujeres las que le cobran, son unas pensiones que no cubren ni siquiera las necesidades básicas de la persona, porque son el 52% de esas pensiones.
Que ya de por sí son bastante bajas.
Claro, es que aquí se hablan de pensiones de 1.200, 1.400 euros, pero la realidad es que el 70% no superan los 700 euros, el 70% de las pensiones de este país. Si eso lo aplicas, el 52%, y como has dicho, queda todo lo que hay que pagar, la hipoteca, los recibos, los demás, pues evidentemente no tiene. Es algo que ya se intentó regular y de hecho se iban a ir subiendo paulatinamente hasta llegar al 60%. Los años de crisis, que han sido la crisis evidentemente para la clase obrera, pero no para el capital, ha hecho que esto se vaya olvidando. Y en definitiva, las pensiones que ahora mismo se tienen son de viudedad, son unas pensiones de miseria. Y efectivamente, ningún grupo político, y en eso tengo que estar de acuerdo independientemente de mi propia ideología, se preocupa de un tema tan candente como este. Mientras, si me permite, se está haciendo una apología de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, y esa la está haciendo evidentemente el capital, la están haciendo los bancos para meter mano a esa inmensa bandeja que hay aquí.
¿Podemos hacer un cálculo o sabemos qué número de personas sobreviven en nuestra comunidad con una pensión absurda de viudedad?
Bueno, pues en realidad el cálculo de las pensiones de viudedad que están cobrando, como bien decías, el 90% son mujeres, no lo tenemos en cualquiera de los casos. Lo que sí es verdad es que superan en algunos casos el 17 y el 18% de las pensiones que se están teniendo. Teniendo en cuenta, además, que en muchos de estos hogares hay unas personas que tienen encima que mantener a alguno de sus hijos o a alguno de los familiares que se encuentran en paro también.
Realmente parece, desde el punto de vista lógico, Manuel, parece esto completamente absurdo. Hablamos de mujeres, en su mayoría, que tuvieron que dejar de trabajar fuera de casa, porque dentro de casa han estado trabajando exactamente igual que la otra parte de la pareja que haya podido estar trabajando fuera. Son mujeres que en muchos casos han ahorrado, además, un sueldo al Estado al estar cuidando personalmente pues de su pareja cuando se ha puesto enfermo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, como premio, se le recorta la pensión hacia pues prácticamente la mitad. Se les deja en la mitad, al 52%, que es un auténtico escándalo. ¿Desde los sindicatos os estáis movilizando con esto o también lo habéis olvidado como los partidos políticos?
Bueno, a mí por encima de todo me gusta aquello de ponerme una vez colorado pero no tiene amarillo.
Ya.
Es verdad que se ha estado olvidando durante mucho tiempo, pero también es cierto que ahora mismo lo tenemos en pleno auge, en pleno candelero. Estamos haciendo una gran campaña sobre el tema y la sensibilidad del mantenimiento, por un lado, de las pensiones públicas y, sobre todo, lo que es la subida de esas pensiones de miseria de la viudedad. De hecho, el próximo día 21 tenemos programada una campaña en Madrid con reparto de propaganda para sensibilizar también a los propios afectados. Porque las mujeres, como tú has dicho, han sido las invisibilizadas durante mucho tiempo y han sido las que han dado posibilidades de que los hombres puedan trabajar, mientras que su salario de trabajo doméstico jamás ha sido reconocido.
O sea que el 21 de este mes comenzáis una campaña para ver si esto se consigue solucionar de alguna manera. Hombre, vosotros aspiráis de momento a que esas pensiones aumenten hasta un 60%.
Como mínimo al 60%.
Exactamente. Evidentemente, yo no estoy de acuerdo con el 60% porque yo creo que debería ser o completa o por lo menos un 80%, pero desde luego es un gran paso, es un gran paso. Que nosotros desde este programa vamos a apoyar por tierra, mar y aire.
Como te decía, es que eso está aprobado, pero no puesto en práctica. Lo mismo que se aprobó la ley de dependencia y, sin embargo, ahora mismo tenemos infinidad de personas con su grado de dependencia reconocido sin que estén cobrando ni un céntimo ni se les haya facilitado todas aquellas cuestiones que tiene la ley. Vivimos una situación de absoluta dejadez de las personas mayores.
Bueno, pues esto hay que solucionarlo, Manuel. Vosotros ya os vais a poner en marcha con esa campaña. Y lo dicho,
de verdad, la campaña la llevamos tiempo. Digamos que lo vamos a hacer ahora más visibilidad.
Es que es lo que hay que hacer, claro. Y sobre todo concienciar a la gente que se movilice en este sentido, porque es verdad que hablamos normalmente cuando hablamos de pensiones de viudedad, hablamos de mujeres mayores. Si ya en general vivimos en una sociedad, que es la nuestra, la española, que no es muy proclive al asociacionismo, a ver si lo digo bien, a juntar fuerzas para hacer un poquito más de presión cuando hablamos de temas tan importantes como este, pues hombre, si hablamos además de un sector de la población pues mayor y que muchas veces pues tiene sus propias preocupaciones, sus carencias, pues hay que echar una mano entre todos, porque es que además a esto aspiramos a llegar todos, quiero decir, a mayores, y luego puede pasar lo que sea, claro.
Si me permites, una especie de broma, no todo ha de ser así. Hay mucha gente que dice que malo es llegar a mayores, y yo suelo decir, peor es no llegar.
Evidentemente, peor es no llegar, y lo ideal es llegar con tu pareja pues hasta el final, pero claro, normalmente falta uno antes que otro.
Pero al final
y esto hay que
uno cae antes que el otro.
Exactamente.
Y no sé por qué causa biológica, evidentemente son más las viudas que los viudos.
Efectivamente.
Es la desgracia que tenemos también.
Y se quedan con ese problemón añadido a otros muchos que son inherentes a la vejez, ¿no? Como puede ser la soledad o como puede ser la enfermedad. Pues además se encuentran con que les quitan la mitad del dinero y tienen que seguir haciendo frente a una serie de gastos que esos no miran pelo. La comunidad de vecinos no viene ni te dice, mire usted cómo se ha quedado viuda, va a pagar la mitad de la comunidad de vecinos. Pues no, tienes que seguir pagándola entera, el recibo de la luz entero, en fin, todos esos gastos que ya hemos mencionado y que hay que solucionarlo.
Y que esos hay que solucionarlos. Y que luego cuando llegan los desahucios, los bancos no tienen corazón.
Exacto.
Yo creo que dirían que a veces no tienen ni ojos, simplemente tienen garfios.
Ni tienen a nadie en su familia seguramente en esa situación. Manuel Ariza, secretario general de los pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras de Madrid, ha sido un placer. Hay que seguir adelante con esta lucha. El día 21 nos volveremos a hacer eco de esa campaña. Y aquí nos tenéis para lo que necesitéis, ¿de acuerdo?
Si me permite, sí. Yo quería añadir una cuestión. Ahora se están diciendo, la señora Báñez, la subida del 0,25. Esa es otra de las falacias de este gobierno que llevó a cabo con su reforma, porque el poder adquisitivo que se ha venido perdiendo desde el año 2011 hasta ahora es el 1,1%. Luego de pensiones de 700 euros, la subida a 0,25, que además no te garantiza ni siquiera ese poder adquisitivo, a partir de ahora la inflación, y según dice el Banco Europeo, tiene que subir al 2%, no va a garantizar que las personas mayores puedan seguir ni tan siquiera viviendo con dignidad.
En fin, pues tarea importante la que hay por delante, Manuel.
Bueno, pues un placer, muchas gracias y a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta siempre.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los 6 minutos que nos quedan por delante hasta llegar a las 11 en punto de la mañana los vamos a ocupar en la fábrica de tapices de Madrid. Esta fábrica ha pasado por una época muy mala. En octubre de 2015 estaba abocada a un concurso de acreedores con una deuda de 6,3 millones de euros. Pero de pronto, miren ustedes por dónde ha aparecido. Se ha hecho el milagro. Esto que muchas veces se dice, por Dios, un milagro para que nos... Bueno, pues el milagro ha llegado desde Dresde, desde Sajonia, en Alemania, en forma de encargo. Alejandro Klecker es administrador general de la Real Fábrica de Tapices. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo están?
Bueno, pues muy contentas por lo que les toca a ustedes, por esos ese encargo que ha llegado desde Alemania y que parece que, en fin, da un respiro, ¿no?, a la Real Fábrica de Tapices.
Bueno, realmente han sido varios encargos los que nos dan este respiro. Lo único que el de Alemania es el más significativo, primero por el volumen de tapices, que son casi 32, y segundo por la calidad del trabajo que hay que hacer, dado que hay que hacerlo en hilos de oro, de plata y de seda. Pero, afortunadamente, a lo largo de este año hemos tenido una serie de grandes pedidos, como es el Museo Cerralbo, ganado en concurso público, el Banco de España, Congreso de los Diputados, Teatro Arriaga, Hotel Botánico de Tenerife, por supuesto, clientes particulares. Así que, en el conjunto de todo esto, más el, digamos, el caramelo de Dresde, es lo que nos permite iniciar el año con bastante tranquilidad, generando más puestos de trabajo, como creo que hemos visto, donde además el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Concejalía de Cultura, que es quien ocupa ahora la presidencia, pues inició todo el tema de sostenimiento de ayudas y subvenciones que son necesarias durante un periodo de tiempo para pagar la deuda que se había generado. Así que sí, contentos en este momento, sí.
Bueno, ¿por qué les han encargado a ustedes los tapices? Si nos centramos en esos 32 tapices encargados por el gobierno de Sajonia, ¿por qué a España? Quiero decir, ¿qué tiene la Real Fábrica de Tapices de Madrid de especial para que nos lleguen encargos tan importantes y desde tan lejos?
Pues mire, son tres circunstancias. Primero, que como fábricas artesanales reales, no, porque hay mucha gente que dice que hace tapices, pero lo hace con máquina industrial o semimecánico, etcétera, que quedamos muy pocas fábricas en Europa. De hecho, dos francesas, que son del patrimonio nacional francés, una en Bélgica y otra en el Reino Unido, digamos, de peso. Ya es la segunda vez que en veintitantos meses ganamos un concurso internacional frente a estos competidores, entre comillas. ¿Por qué nuestra elección? Primero, por el número de artesanos. No hay ni nadie ahora en Europa que pueda tener, como tenemos nosotros, casi 18 o 20 personas que se hayan formado en la fabricación de tapices. Segundo, por la calidad de los propios artesanos, como se ha demostrado en el concurso de Sabra y Satila, y como se demostró ya en el primer pedido de Dresde, que fueron dos pequeños tapices a prueba en el año 2015-2016, ¿no?
Sí.
Así que, primero, por el número de artesanos. Segundo, por la calidad del trabajo. Y tercero, porque los alemanes han tenido la oportunidad de comprobar claramente muestras y demás con otros competidores europeos. Así que ahora mismo nos situaríamos como la primera fábrica artesanal de tapices a nivel mundial.
¿La fabricación de tapices, Alejandro, se ha modernizado en los últimos años o se sigue haciendo de una manera puramente tradicional?
Creo que la última modernización la hicimos en 1723.
Madre mía.
Así que seguimos fabricando con los mismos telares del siglo XVIII, con lino, con algodón, seda, oro, plata y unas canillas, que es una especie de pieza de madera donde se ata la seda, que además muchas de ellas son originales también del XVIII. Así que no hay absolutamente nada mecánico, ni hidráulico ni eléctrico en ninguna de nuestras áreas de trabajo de la fábrica.
Hombre, yo no sé cómo se puede calcular el tiempo, porque me imagino que dependerá del dibujo, de un montón de cosas, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, un tapiz de 2x1, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede tardar en hacer?
Pues mira, 2x1 sería en un dibujo muy sencillo 8 meses, y en uno más complicado unos de 12 a 14 meses, con lo cual estamos hablando pues prácticamente un coste de metro cuadrado cuadrado dos personas, pues unos 60.000 euros el metro cuadrado de tapiz. Y como le digo, entre 8 y 12 meses de trabajo.
O sea que los 32 tapices encargados por el gobierno de Sajonia les van a tener ocupados una temporadita, ¿no?
Por lo menos hasta 2021, si Dios quiere, y todo es propicio. Y seguimos además con otros nuevos entradas de tapices que estamos negociando en este momento.
Fenomenal. Pues nos alegramos muchísimo, Alejandro Klecker. Un día podríamos ir con nuestra unidad móvil a ver cómo trabajan.
Podéis verlo porque merece la pena y la verdad que otros medios canidos han quedado entusiasmados, así que invitaos cuando queráis a que vengáis a vernos.
Pues ahora mismo cerramos la fecha. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por volver a estar, en fin, en la cima de la fabricación de tapices.
Pues muchísimas gracias a ti, Eli, por la entrevista.
Un beso muy fuerte.
Gracias.